Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Para abrir el programa esta noche, necesitaría que si estás cerca de una computadora, si estás escuchando el programa por la computadora, busques esta dirección y este video en YouTube. Te doy un segundo para que lo puedas hacer. Es una canción que cuando la escuches la recordarás, si sos una persona mayor. The Hustle, se escribe THE HUSTLE. Tenemos la canción por ahí, vamos a escuchar un poquito. Esta canción, aunque no lo creas, es estudiada hoy por los sociólogos como un símbolo del comienzo de la época de Reagan en el mundo. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. A principios del 75, el intérprete de esta canción, que se llama Bob McCoy, que era un tipo que había trabajado mucho en la escena del rock y del soul en Estados Unidos, estaba grabando un disco, estaba buscando música para un nuevo disco. Había un amigo de él, un DJ del Adam Apple, que era un boliche muy importante en Manhattan, que le decía, vení a ver lo que está pasando en mi boliche, porque hay algo raro que está pasando, y es gente que está bailando de una manera que nunca habíamos bailado. McCoy estaba demasiado ocupado para salir de fiesta y estar en un club, así que mandó a su amigo, Charles Kipps, a que fuera a ver qué es lo que está pasando en ese boliche. Lo que vio Kipps en ese boliche le gustó tanto que eso de la medianoche agarró a dos bailarines, de los que estaban bailando esta música, se los llevó al estudio donde estaba grabando McCoy y los hizo bailar. Era algo completamente distinto a esos bailes en los que cada quien hace lo suyo. Eran dos personas bailando juntas de nuevo. El Hustle, que después el nombre del tema fue en realidad el nombre del estilo de bailar, me hacía acordar al baile de salón, y a mí me encantan los bailes gráciles y elegantes. Bueno, esa misma noche, al día siguiente, ya estaban grabando una música que servía para bailar de a dos, como se bailaba, no sé si se acuerdan, después Travolta en el Fiebre de Sábado por la Noche, ya baila de a dos, ¿no? Y ya es un baile de pareja. Eso no ocurría antes de que la música disco, de que esta música disco que se popularizó desde ese momento, lo hiciera. Entonces, hubo una sección de bronces, el bajista, las cuerdas. Esta iluminación, dicen, acabaría por convertirse no solo en el único single de McCoy en llegar al top 40, por descontado, el único que fue número uno, sino además, gracias al furor por el nuevo paso de baile que lo acompañaba en el álbum que realmente catapultaría el disco desde el underground hasta los extremos del delirio planetario. Hasta acá, una canción que se hizo muy famosa, muy conocida y nada más. Y que inventó una manera nueva de bailar. Ahora bien, a diferencia de los bailes más enérgicos y principalmente dirigidos hacia adentro de los 60, en los que el contacto con la pareja de baile debía ser más bien evitado y sacudirse, saltar y dar vueltas, bantojo, era la moda, el Hustle es un baile que implica postura, rigor y coordinación. Esto no era un mero ejemplo de comentaristas conservadores calzándose un par de pantalones acampanados y camisas hawaianas abiertas hasta el pecho, ¿no? El hecho intrínsecamente político, decían los sociólogos en ese momento, es que los días de absoluta libertad del baile se terminaron. Cuando uno se compromete a considerar qué es lo que su compañero de baile hará a continuación y debe señalizar sus propias intenciones para que el equipo del que forma parte pueda seguir el ritmo, entonces ahí uno no solo ha abrazado a su compañero de baile, sino también la responsabilidad. luego de una época de confrontación, estamos entrando, dice el sociólogo Zafir, en una era de negociación. El geopolítico que no ve este fenómeno social no está en contacto con su propio tiempo. Como bailar ahora requiere instrucción, son los estándares genuinos los que devienen moda. Mientras los ojos hacen foco y los brazos rodean a un compañero, la responsabilidad y la humanidad vuelven a estar de moda. Los 60 fueron tan solipsistas, tan narcisistas, solo hace falta ver el modo en que la gente bailaba. La música disco es igual de exhibicionista, pero sucede en la pista de baile y con alguien más, con otra persona. Es un repliegue de aquel caos horrorífico hacia una serie de pautas de conducta. Una manera absolutamente distinta de ver lo que fue la música disco. Así que, vamos a escuchar el tema. A ver qué pensás. Dale. Y así empezamos el programa de hoy hablando un poco de música, hablando un poco de baile, entre otras cosas porque dentro de un ratito nomás va a estar con nosotros un tipo que sabe mucho de música, de baile, de teatro, de la vida misma, un maestro de la vida, el señor. Ya lo vas a saber. Carla Ruiz, buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, Osvaldo Bazán, ¿cómo está usted?
Maravillosamente bien, porque la estoy viendo y estoy en contacto con toda la gente que escucha 2x1 en Radio Nacional en todo el país, desde Buenos Aires, cada sus 50 emisoras asociadas. ¿Quiénes hacen este programa, señora?
En la operación técnica, Natalia Libaroff, en la asistencia de sonido, Ana Maroto, la producción a cargo de Nicolás Arévalo e Irene Rose, la producción y coordinación general a cargo de, no sé de qué se ríe Mariano Tavares, es suya todo eso. Y hoy en la operación técnica, sí, ahí voy, lo vi, está el señor Pablo Abarca.
Buena alegría compartir la noche con el señor Pablo Abarca, buenas noches, y con todo el equipo de 2x1. ¿Cómo haces para comunicarte con nosotros?
Y, por ejemplo, podés mandar un tuit a la cuenta de Osvaldo, @OsvaldoBazán, si no, en Facebook, 2x1, y si no, en WhatsApp, 11-65-84-0870.
Muchas gracias, señora. Ya hemos dicho que en la primera parte del programa, en el lado A, estamos con un maestro. Yo lo conocí haciéndole alguna entrevista alguna vez y después tuve la suerte de comenzar a trabajar con él y de trabajar bastante codo a codo con el caballero con el que vamos a hablar. Y ahora Quiero creer que estoy entre sus afectos, cosa que me alegra muchísimo. Estamos con el señor Ricky Paz, muy buenas noches.
¿Cómo te va? Un abrazo a Pablo Abarca, gracias por haber venido. Y, y sí, no estás entre mis afectos, sos mi afecto.
Ah, qué lindo que sos, Ricky. Ricky Paz, coreógrafo, director de teatro, ¿cómo te dicen?
Y cuando me ponen el subtítulo, sí. Coreógrafo, docente y director.
Ajá. ¿Y vos de dónde te sentís más cómodo?
No, yo creo que cada vez más la palabra sería docente, director y gestor. Por ahí va el trío del subtítulo. Coreógrafo sigo siendo, pero tengo la sensación de que coreógrafo está dando lugar cada vez más al director y abriendo las puertas de la gestión.
¿Cuándo empezaste a ser coreógrafo?
Cuando me di cuenta que era mal bailarín.
Ah, como un director técnico y un futbolista, digamos, así.
Sí, pero así fue mi vida. Cuando me di cuenta que era un mal bailarín, me hice coreógrafo. Cuando me di cuenta que no era tan buen coreógrafo, me hice director. Y cuando me di cuenta que no era tan buen director, estoy empezando a ver qué puedo hacer de mi vida.
Me parece que sos bastante exigente con vos, Pimpo, evidentemente.
Como vos siempre me decís, soy muy judío.
Sí. Pero esto quizás se entiende mejor en privado que en público. No quiero tener problemas.
No, me lo dice con el amor del mundo y que nadie piense que esto, porque soy judío, se lo dice a una persona que tiene humor cuando se lo dicen, por favor que se entienda.
A ver, ¿y cuándo fuiste que quisiste ser bailarín?
Mira, yo quería ser bailarín desde muy chico, pero no quería ser profesional de la danza. Yo estaba, por ejemplo, en mi casa y bailaba horas y horas y horas, iba al Teatro Colón, venía a Nureyev, y a la salida yo bailaba. Nunca pedí estudiar danza. Mis padres venían de la guerra, muy humildes, y acá en la Argentina subieron a una clase media, que diría acomodadísima, en un momento. Después se fueron al tacho total. Sí. Y junto con mi hermano Tommy vivimos una muy buena infancia y adolescencia, me refiero a nivel económico, y yo quería ser bailarín, pero no de estudiar, yo quería bailar y bailar. Lo que pasa es que bailaba frenéticamente hasta el asma.
¿Qué bailabas?
Música, ¿puedo cantar lo que bailaba?
Sí, claro.
Música polaca que decía canciones polacas, canciones austríacas. Y tengo una anécdota que Tommy, mi hermano amado, siempre dice. Yo jugaba a un show al estilo de los que se acuerdan, porque tengan 60 años o más, de los shows que había de la RAI, ¿te acordás?
Sí, claro.
Y en esos shows de la RAI había siempre un conductor que era carismático y había primeras figuras que aparecían, y yo era el conductor. Digamos, yo imitaba al conductor, pero también era la primera figura que aparecía.
Era todo.
Y mi hermano era el público. Y cuando mi hermano decía, vamos a rotar ahora, y el show se llamaba el show de los pañuelos. No me preguntes por qué, así lo llamé yo. Y un día mi hermano me dice, bueno, ahora cambiamos. Ahora yo soy el actor y vos sos el público. Y yo me fui.
Bueno, estaba para ser público.
Pero es una anécdota que siempre recordamos con mi hermano. Pero, y sin entrar demasiado en Honduras,
sí.
Yo no quería ser bailarín, pero claramente igualmente no hubiera podido, porque sentí tan claramente la mirada crítica de mis padres en una edad en que yo no sabía lo que quería de la vida, ni la más mínima idea, de que había una amenaza en ser bailarín respecto a la identidad sexual. Era tan claro para mí la manera en que me miraban, que no podía ser que porque bailara estuvieran tan asustados.
Era obvio que ellos asociaban la danza a la homosexualidad.
Sí, yo creo que la gente cuando me pregunta si eso cambió, yo creo que relativamente eso en algún sentido cambió. Pero en esa época no me lo dijeron así, nunca lo hablaron. Pero yo tengo el recuerdo de cuando en una fiesta de colegio que yo actuaba, no bailaba, cuando me vieron actuar, mi madre se espantó. Y yo no entendía por qué.
No veía un bailarín, veía un homosexual.
Sí, un chico. Que no tenía todavía conciencia de su sexualidad.
Claro.
Pero bueno, por eso yo ni pedí estudiar, y no creo que aunque hubiera estudiado hubiera sido un buen bailarín.
Entonces, bueno, ¿estudiaste de danza?
Yo estudié danza más de grande. Uh-huh. Y estudié danza con grandes maestros del mundo, porque yo tenía plata, como dije antes, por mis padres, que me permitieron viajar. Y para los que conozcan de danza, tuve el acceso a los más grandes maestros del siglo pasado, Alvin Nicolás, Merce Cunningham, grandes maestros. Y acá en la Argentina, Ana Itelman, Freddy Romero, Oscar Araiz. Yo estudié danza de grande.
Y diría, ¿de grande qué edad es?
Y de grande es no antes de los 17 años.
¿Eso es grande?
No es tarde, es grande. No es tarde,
uh-huh. Es grande. ¿Y te salía naturalmente?
Sí, me salía muy naturalmente. en una época en que lo natural tenía un doble valor. Vos hablaste antes de algo que tiene que ver con la danza y sus formas. Y también, desde que yo empecé hasta ahora, hubo un cambio sociopolítico y demás, pero también, por supuesto, de elaboración y de evolución técnica. Cuando yo bailaba, por esto que te contaba, que no había hombres y que los espectáculos tenían una producción mucho menos exigida, si vos te movías y no eras, no quiero decir una palabra agresiva, pero eras algo machito, algo, no hace falta tampoco ser machito, entrabas, porque en los espectáculos...
Si no, no.
Era, bueno, sí, pero en segundo lugar, porque había muy pocos hombres.
¿A los muchachos más amanerados no los ponían adelante?
Bueno, yo no sé si lo van a comprender. Muchas veces, a mí incluso como coreógrafo, cuando me han propuesto, cuando yo no dirigía, directores que no voy a nombrar porque los admiro y de verdad creo que no sabían lo que estaban diciendo, perdónalos porque no sabían, muchas veces me decían, pero ese actor, no me busques actores con cara de bailarín. ¿Qué quería decir no me busques actores?
Que no parezcan putos.
Y en el fondo quería decir que no me parezcan putos. No me busques actores con cara de bailarín en la frase. Bueno, en la publicidad, muchas veces, y yo creo que aún hoy, cuando te dicen, sí, sí, pero que no tengan así como modalidad de bailarín. Y yo digo, ¿vos me querés decir gay? Es una persona. No gay, lo que te quiero decir es que no sea demasiado afectado. Sigue siendo.
No se anima ni a decirlo.
No se anima ni a decirlo.
¿Y como bailarín, dónde bailaste?
Bueno, como bailarín, yo bailé en diversos lugares, en bailarín, actor, comedia musical, con Hugo Midón en La Vuelta Manzana, con Pepe Cibrián en Aquí No Podemos Hacerlo.
¿Vos estabas en Aquí No Podemos Hacerlo?
Sí, claro, en la primera versión, que fue parte de mi historia muy fuerte, porque yo con Pepe Cibrián hago Aquí No Podemos Hacerlo como actor, y después lo hago como coreógrafo, y ahora lo voy a dirigir a Pepe Cibrián en Lord.
En esa versión de...
Pero lo que sí te quiero contar, y yo también estoy en el espectáculo, entre muchos otros, en que Nacha, en el año 76, recibe la bomba y quedó atrapado en el Teatro
Estrella. Ya vamos a hablar de eso. En Aquí No Podemos Hacerlo, que fue toda una revolución que armó Pepito Cibrián, año...
78,
en plena dictadura. ¿Vos con quién estabas en ese elenco?
Bueno, Ana María Cores, voy a decir gente muy conocida como Juan Leirado y otras que, bueno, Sandra Mianovich, Luis Albinoni, Graciela Pal, falleció la querida Débora Warren, que después se llamó Wamont, y bueno, Dalma Milevo, que la recordará muchísimo, sigue trabajando mucho, es una excelente actriz. A ver si vos te acordás, Graciela García Caffi, que es una hermana de García Caffi.
¿Lucina estaba ahí?
No, Lucina estuvo después, en el posterior, que se llamaba De Aquí No Me Voy, creo que se llamaba así. Pero no, era un elenco impresionante y fue el florecimiento, básicamente, o el nacimiento, mejor dicho, de Ana María Cores. Yo me acuerdo que la crítica decía que era la próxima Nini Marshall. Así que...
Wow.
Sí, sí, la crítica...
Y vos, era. Haciendo ese espectáculo, ¿eso fue antes o después de Nacha?
No, eso fue después, 2 años posteriores a lo de Nacha.
¿Antes habías hecho lo de Nacha?
Sí.
¿Cómo era ese espectáculo? ¿Qué fue lo que pasó ahí con toda la gente que...
Bueno, en el Teatro Estrellas, que hoy en día es el diario Crónica, había un teatro muy moderno, porque era como hoy sería...
¿Ahí en la calle Rebamba?
Sí. Porque era un teatro como el multiteatro, así era una cosa muy avanzada, muchos teatros en cada piso, lujosísimo, y muy de avanzada. ¿En qué sentido? En el primer piso estaba Tato Bores, en la sala de al lado Cipelinkovsky. En otra sala, ahí estaba, por ejemplo, Gabriela Acher y Mirta Busnelli, y gente que, bueno, algunos han fallecido. Gasalla estaba muchísimo en esas salas. Es decir, una sala muy moderna para aquella época, pero muy progresista en torno a su contenido. Y ahí debutamos con Nacha en su primer... Porque es la misma Nacha número 2, porque la misma Nacha número 1 se hizo en un teatro que algunos recordarán, porque sigue estando, que es el Margarita Xirgu en San Telmo. En ese teatro... Se estrenan en Estrellas, en el segundo piso, las Mil y Una Nachas, 75, porque... No, 76, porque era en el diciembre del 75 que se estrena, pero lo pusieron en 76.
O sea que era antes de la dictadura todavía.
Sí, pero ya sabemos en qué época estamos. Lo dirige Claudio Segovia, que para los que no sepan mucho, es el gran director que ha triunfado en Broadway con
Tango Argentino.
Y estaba Alberto Favero dirigiendo la orquesta... Horacio Pedrazzini, que era un actor invitado, y pasaron dos cosas. En el ensayo general...
¿Vos qué hacías ahí, en el espectáculo?
lo que hoy se llamaría ensamble. Uh-huh. En esa época no era. Y había muchos coreógrafos, estaba Alejandro Cervera, que fue director del San Martín, éramos muchos, Daniel Fernández, un famoso coreógrafo de televisión también. Bueno, me acuerdo de una charla que tuve con Alejandro Cervera, que me decía, a vos te va a ir bien. Y yo, ¿a vos por qué no? No, a mí sí, pero a vos te va a ir mejor, vos tenés muchas ganas de que te vaya bien, me dijo Alejandro Cervera. Y en el ensayo general sucedieron muchas cosas. El truco que la levantaba no funcionaba, esto no funcionaba, lo otro no funcionaba, y apareció una percepción de conspiración entre la gente.
En el ensayo, cuando ya estaban a punto de estrenar.
El día anterior. Nacha nos reunió todo, dijo, esto no puede ser. Claro, literalmente en el ensayo general la ropa que estaba cosida se le caía. Una cosa muy extraña, se ve que alguna mano se metió por ahí, y en el estreno, en el momento que esto es Almodóvar, es absolutamente Almodóvar, en que yo estaba vestido de mujer, flamenca, como todo el elenco estábamos vestidos de mujeres, porque era el Pichi, una canción que cantaba Nacha, que los que sepan de música de la zarzuela, Pichi es el chulo que castiga. Bueno, en el Pichi estábamos, ella vestida de hombre, todo vestido de mujer, ¡pa! Explota la bomba. En el segundo piso.
En el día de estreno.
Oscuro absoluto, un susto espantoso, y en el momento en que queremos bajar, se escucha de abajo los bomberos que dicen, no baje nadie, es peligroso, hay muertos. En ese momento, Alberto Favero y Nacha Guevara se escapan por los techos, y al rato bajamos, una cosa Almodóvar, porque era caminar a la salida, y nunca me voy a olvidar de mi madre, y acá se reúne con lo que me preguntaste antes respecto a la danza, que en una sola mirada, que esto es radio, y a lo mejor lo puedo explicar, pero no sé si lo voy a poder expresar, en el mismo instante en que me busca y me busca y se alegra profundamente al verme, en ese instante se deprime por verme vestido de mujer.
Estabas vivo, pero...
pero vestido de mujer.
¿Hubo muertos esa noche?
Sí. Si no me equivoco, uno solo, que ya es mucho.
Sí, claro que es mucho.
Una época espantosa, no voy a explicar lo que era, donde aprendimos a caminar que de tal manera que cuando entrabas a un... estabas cerca de un bar, caminabas en la esquina lejos por si explotaba una bomba en ese bar. Nos habíamos acostumbrado tanto al horror que caminábamos de una manera por la calle sabiendo que teníamos una cierta distancia con algunos lugares, por ejemplo la Biela. La Biela era un lugar al que no había que ir. Mira, no puedo entender por qué. Bueno, sí, claro, porque era un emblema de lo que sería la chetada, digamos así. Entonces no había que caminar cerca de la esquina, había que hacer un gran merodeo por las dudas. Bueno, por eso no fue lo peor, lo peor fue la tragedia.
Ahora, noche de estreno, noche con toda los nervios y todo lo que pasa en la noche de estrenos, y explota una bomba.
Sí.
Ustedes iban a darle alegría a la gente, digo, un espectáculo, y explota una bomba.
Ahora, Osvaldo, yo te voy a contar una cosa. Hubo un muerto. Es una época que, para los que estén escuchando y sean de esa época, lo van a recordar. Yo me acostumbré a no esperar nada de los estrenos ni del teatro. ¿Pero qué quiero decir a no esperar nada? A que mi amor por el teatro no fuera vinculado con el deseo de que las cosas funcionen. Es la época en que Jesucristo bomba. Ger destruye el Nacional. Es decir, no era infrecuente que vos, estando en los ensayos de un espectáculo, no me pasó a mí en estos otros dos que yo menciono, seas partícipe de una hecatombe. Esto hoy no se puede imaginar.
¿Por qué te parece que fue, toda la sociedad fue agredida, obviamente? ¿Por qué te parece que el teatro fue especialmente agredido?
Bueno, no sos ningún tonto con la pregunta. Vos fíjate que el teatro abierto, que es un resultado contestatario en ese mismo momento. Sí, bueno, ¿en qué año el teatro abierto?
81, 82.
Pero antes de que termine la...
Sí, la dictadura, sí.
Es el primer elemento que presagia la democracia.
Sí.
No es la época que yo te hablo, pero te hablo del 78, vamos a hablar del...
81.
No es una diferencia tan notoria. Se pudo hacer teatro abierto, con una cantidad de obras, por supuesto, muy metafóricas, claro, que permitían hacer... Yo creo que el teatro es atacado porque hay una... Yo creo que por, ¿cómo se dice? Continuidad, no, por prolongación. Yo creo que hay una fantasía de que los intelectuales, primero, son peligrosos. los primeros o los actores son peligrosos porque piensan y se supone que son todos de un pensamiento progresista, progresista en su izquierda, disienten, no piensan. Creo que el problema no es tanto el teatro, sino quienes hacen el teatro. Los que hacen el teatro son seres que no puedo contar con su adhesión. Ahora, sin embargo, vos fijate, si vos sos un gran conocedor del cine, Mephisto, la película que habla de este actor alemán, hubo actores traidores, y hoy en día todavía se vive diciendo de algunos actores, ese fue un colaborador, ese fue un traidor. Es decir, es muy sorprendente y muy hostigado aquel que siendo actor no haya sido leal a una profesión que se supone tenían razón, debía ser progresista y debía estar contra el poder. Yo sí creo que los intelectuales, sea del lado que sea, deben estar contra el poder. Cualquier persona pensante, cuando digo contra el poder, no digo contra este gobierno o la anterior. No es bueno estar dentro del seno del poder siendo una persona que tenga un oficio que tenga que ver con la intelectualidad, sea este gobierno o el otro. No es bueno para la independencia de lo que sería el propio pensamiento. Esto no quiere decir no tener una opinión a favor de este gobierno o del otro, eso es otra cosa. Pero en ese momento era claro que la intelectualidad era una expresión visceral de la oposición. Y los que no lo eran, eran traidores.
Y habiendo pasado por la experiencia de una bomba y un muerto un día de estreno, ¿cómo siguió tu carrera? ¿Cómo seguiste trabajando, digamos?
Pues es que muchas veces hablamos nosotros, que yo soy un ser bastante amenazado, pero no porque me amenacen de verdad. Vos siempre me decís, uff, cuánto rollo, o me decís muchas veces, es más simple, o ¿por qué estás asustado? Y yo creo que así como mis padres vinieron de una guerra en la que la verdad la han superado excelentemente bien, pero había una sensación todo el tiempo de tengo una sensibilidad porque siento que estoy amenazado y no pasa nada, como un miedito metido. Yo lo viví como una yo el día, para que se entienda el delirio que yo tengo en ese sentido de los estrenos y todo eso, yo hago una obra con un director, Tomás Viviela, María Concepción César, en pleno Mundial 78. Yo por muchos motivos sabía lo que estaba pasando en el país, porque iba a la escuela, que es el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, que era muy politizada, sabía todo. En la mitad de eso, los teatros no funcionaron. Nadie fue al teatro durante el Mundial. Entonces yo venía de una obra de teatro que no se había hecho porque había un muerto. De otra obra de teatro que no se había hecho porque había... yo odiaba el Mundial. Porque ¿cómo se puede querer un lugar, me van a perdonar los deportistas, cómo voy a querer un Mundial si no puedo hacer teatro? ¿Sabes cómo estaban los teatros en el Mundial? Como la gente salía a la calle cada vez que ganaba Argentina, que lo terminó ganando el Mundial, estábamos todos los actores en la puerta, saludando al público desde la puerta que pasaba, pero no para entrar.
Nadie entraba al teatro.
No, era claro. Tipo, ¡Argentina! Pero no vivía en el teatro. Entonces, si me preguntas cómo lo vivía, y yo vivía todo eso como, ¿y será así que es el teatro? Dedicarse a una cosa que no se hace.
Después se hizo, seguiste trabajando y además...
Sí, después cambió todo.
También trabajaste en televisión.
Conduje televisión. Con Elvira Romay en su momento, que vino a reemplazar a Marcelo Marcote, ¿sabes quién es?
Uh-huh, sí, claro.
Y conduje televisión en el 78.
¿Qué hiciste?
Un programa que se llamaba La Tarde de los Chicos. Y estaba ahí también Mónica Núñez Cortés, que lamentablemente falleció, y Carlos March, que es un actor que lo puede seguir viendo en Vivitos y Coleando, y conducíamos. Y yo, en esa euforia deportista respecto al Mundial, la pasaba pésimo, porque tenía conciencia de todo. Y me fui del programa siendo muy joven, porque dije, yo no puedo seguir festejando sabiendo que compañeros míos de colegio les pasó lo que les pasó. Era una época que yo no sé qué decirte, si eras consciente la pasabas pésimo, y si no eras consciente eras un boludo, entonces no había muchas opciones, uh-huh. Entre boludo y pasarla pésimo.
¿Trabajaste con Tato? ¿Eso fue después?
Eso fue después, sí. Coreografié mucho a Tato, tuve una relación entrañable con él, con sus hijos, con Marina, con cada uno de ellos, Sebastián. Hice películas con Sebastián. La verdad que con los Borenstein aprendí muchísimo.
¿Cómo era trabajar con Tato toda la semana? Que toda la semana se hacía una coreografía de nueva.
El domingo se hacía el espectáculo, se veía por televisión grabado. El lunes me daban la música, el martes se ensayaba con Reina Rich. hasta que estuvo casada con Nico Repetto. Uh-huh. Cuando se separó de Nico Repetto a mitad de año, no fue más la primera dama del espectáculo de Tato.
Ah, mira.
Y ella empezó, cuando fue separada, a sentirse obviamente muy mal. Y yo peleé para que no la echen, y ella, esto yo estoy seguro que me lo agradeció siempre, pero no la echaron, pero la dejaron como bailarina. Pusieron a otras primeras figuras.
Pero porque tenía ese lugar porque estaba casada con Repetto.
Usted lo está diciendo y yo lo
estoy... No, yo lo estoy preguntando.
Sí, yo creo que sí.
Ah, mira.
Yo creo que sí. A ver, creo que tenía los méritos absolutos, claro, para estar. Pero creo que cuando se separó... ¿sí?
¿Y cómo, cómo era Tato?
Tato era una persona maravillosa, todo genial. Ahora. Era muy serio, no era una persona afable, simpática, jodona, no lo era, y claramente era una persona que era de otro palo. Uno, viste, que está en la televisión y parece que los conoce, son todos familiares, conoce a todo el mundo. Tato no era como todos, era otra clase social, otro dinero, 3 meses en Punta del Este, tenía otra relación con el medio, y daba la sensación... Y yo no creo que sea verdad, creo que era un tipo que era un amante de lo que hacía, pero daba la sensación de que no era una rata de teatro, como soy yo o como sos vos del... Cuando digo rata me uh-huh. refiero... No, Tato era un príncipe del teatro, o de la televisión. Un hombre que, por supuesto, muy castigado. Yo estoy, si los que ven el video me encuentran, soy un muchacho muy hermoso que está a la derecha, joven, lindo y simpático, en el video que es la jueza...
Barbudurdía,
estoy ahí, estoy ahí cantando, si me quieren googlear, en este momento, la jueza Barbara Budía. Viví años muy maravillosos a pesar del dolor de vivir. Tato era, bueno, era un genio, y era un tipo muy generoso además. Los Prepu, ¿recordás? Era un grupo cómico que le dio espacio a Tato. Tato y la familia Bores tuvieron una capacidad enorme de darle lugar a directores, a jóvenes actores y bailarinas, Laura Fidalgo y tantas otras nacieron en ese seno, porque tenían algo muy moderno. Tato era casero, uh-huh. debuta cuando se va al 11, Tato, era una mirada muy progresiva. Los primeros directores que no eran de televisión, que en una época que si vos no eras de televisión no llegabas a dirigir, son los hijos de Tato. Ahora, no era Mr. Simpatía, no.
¿De qué, de tu enorme carrera, de qué cosas estás más orgulloso?
¿Hablamos de obras?
De lo que sea de tu trabajo. Estoy hablando con Ricky Pascus y está pensando.
Y de siempre haber sabido decir esta frase, que espero que sea honesta, porque viste que llega un momento, yo sé que no voy a pasar a la historia por lo que he hecho, pero sí por lo que intenté hacer. Yo no creo que sea un artista, como no solamente de mí, que estemos generando monumentos que van a pasar a la historia del arte. Sí creo, en lo personal, que todo lo que he hecho con mis alumnos, con los chicos del interior que busco, que ahora de paso estoy buscando en Vive, en Baile Argentina, en TV Pública, estoy buscando gente que baile folclore por todo el país, y desde la Fundación Julio Boca en adelante, todo el movimiento de gente, y mi compañía de teatro musical juvenil, el movimiento con los jóvenes, el intento de que la cosa mejore, la creación de las formaciones de teatro musical, en la búsqueda con voz de una dramaturgia nacional en teatro musical, yo creo que estoy orgulloso de no haber hecho del género un acto de estupidización, si es que se entiende lo que quiero decir. Me excedí del género en el sentido de que no pretendo ser el mejor director, pero sí pretendo que la movida en la que estamos, tanto sea por mejorar la dramaturgia, por la elevación de los actores, por el desarrollo, yo creo que soy parte de los premios Hugo, yo creo que soy con mucha más gente, vos, Ale Sergi, Karina, muchos desde cada lugar, estoy muy orgulloso de la movida en relación al género. Si me preguntás de obras, estoy muy orgulloso de Nico, estoy muy orgulloso de vos, estoy muy orgulloso de Gilla.
Tonto.
No, tonto sos vos. Y no te lo dije nunca. Sos muy tonto. Y si tengo que hablar del pasado, estoy muy orgulloso de Milón, estoy muy orgulloso de Pepe Cibrián, de Bebito Cicoleando, de alguna incursión en el Colón, de Julio Boca, Enrique Pinti, y estoy sobre todo muy orgulloso de mi hermano, y de mi hermano de la vida, mi hermano Tommy, y de mi hermano de la vida, que me hizo hacer una de las obras más bellas que hice en mi vida, que es Sweeney Todd, que es mi hermano Julio Chávez, hermano putativo.
Yo conocí el trabajo que haces con la escuela con los jóvenes, con los pibes. ¿Cómo es ese trabajo?
Bueno, el trabajo con los pibes es una vez al año, hacemos audiciones, vienen chicos que son cantantes, bailarines, actores, músicos, tengo mi propia banda, se llama Compañía de Teatro Musical Juvenil, vamos a estrenar una obra este año también en el Galpón de Guevara, que se llama Ondulantes. Son chicos de todas las clases sociales, de todos los barrios, de todas las formas, es gratuito absolutamente, y es una compañía de contención, yo creo, creativa para todos los sapitos de otro pozo. Yo siempre les digo a los chicos, sapitos de otro pozo, a todos esos chicos que se sienten enrarecidos en lugares donde la normalidad rige. Yo siempre les digo que es importante que vayan al colegio, que terminen y que cumplan con todas las normas de normalidad, pero que no anestesien ese lugar extraño, ajeno.
¿Chicos desde qué edad van ahí?
8 a 18 años, cuando tienen 18, chao.
¿Y cómo que es gratuito? ¿Quién lo paga?
Yo. ¿Y qué querés que te diga?
¿Cómo que es gratuito un colegio para que los chicos aprendan comedia musical? ¿Quién lo paga?
Yo. Estoy muy orgulloso de eso, ok.
¿Plata de tu bolsillo?
Decí vos que sí.
Sí. ¿Cuántos chicos son?
45.
¿Cómo los elegís?
Por una audición, tengo muchos maestros que me permiten elegirlos por talento. Si me preguntás cómo los elijo, por talento.
¿Qué estudian los chicos ahí?
Estudian canto, baile, actuación, y los músicos conforman la orquesta que tenemos, todos los instrumentos que se pueden ocurrir necesarios para hacer un espectáculo.
45 chicos de 8 a 18 años que cada año, bueno, cuando cumplen 18 se tienen que ir,
sí,
que elegidos por su talento, que aprenden con distintos maestros en una escuela gratuita que pagás vos.
También debo decir que los maestros van gratis. Uh-huh. Cuando yo lo que pago son locaciones, el espectáculo, pago los seguros pertinentes, pero la verdad que cuento con la adhesión gratuita de muchos de los que han venido acá como invitados, que yo los conozco, uh-huh, de memoria. Cada semana va otro maestro para no volverlos locos con la exigencia, pero van todos gratuitamente.
O sea, mucha gente del teatro musical va a enseñarle a estos pibes de entre 8 y 18 años para que aprendan instrumentos, cantar, actuar, bailar.
También para que se sientan bien siendo sapos de otro pozo, porque estos chicos han tenido también su infancia, me refiero a los maestros, y estos chicos son los que, para los que siguen la comedia musical, están hoy en día en Extravaganza, el que está haciendo ahora Franciscus, uh-huh, que hay chicos, son los chicos de los Locos Adams, son los chicos de La Novicia Rebelde, los chicos que están a veces trabajando, en esos periodos en que no trabajan, tienen una adrenalina y una energía que no pueden estar viviendo una vida solamente de fútbol, hockey y escuela.
Si un chico dice, quiero ir todos los sábados a jugar al fútbol, está todo bien y no se va a sentir sapo de otro pozo, porque los sapos son así, los pozos son así. Ahora, si un chico de 8 o 10 años dice que quiere estudiar comedia musical, posiblemente se sienta un sapo de otro pozo. ¿Vos te das cuenta que no es muy común lo que haces? Digo, no hay mucha gente que haga cosas gratis y que banque una escuela para que haya.
Es que eso es lo que yo considero que es la gestión, eso es Premios Hugo con Pablo Gorlero, eso es muchos de los proyectos que yo tengo. Ahora, ¿es porque soy humilde? Yo no, estoy seguro que no es porque soy humilde, soy muy narcisista, tengo un ego gigante y creo que vos lo sabés. Lo que sí creo es que, mira, yo de chico quería ser famoso. Yo quería ser, no sé cómo explicarte, Susana Jiménez, no había Susana. Después de más grande quise ser popular, después de más grande pensé que era mejor ser prestigioso. Y llegó un momento que me di cuenta que me iba a morir sin hijos, ni escribiendo un libro, y que lo único que podía hacer era trascender. Entonces yo tengo la sensación de que esos chicos van a venir a visitarme cuando yo no esté. Y de verdad creo en la trascendencia como la única posibilidad de que tenga sentido cierta cosa de la vida. Y la trascendencia tiene que ver con ser útil. Tiene que ver con que la gente sienta que vos les sos útil. Y yo creo, quizá me equivoque, que a estos chicos yo les soy útil.
Chicos de 8 a 18 años pueden aprender que van una vez por semana.
Depende del año. Este año una vez por semana, a veces dos veces por semana. Uh-huh. 4 horas a la semana.
Uh-huh. Y ahí cantan, bailan, aprenden a cantar, aprenden a bailar, aprenden a actuar, aprenden a instrumentar.
Son chicos que ya traen un talento muy grande. No uh-huh. son chicos que van a un nivel recreativo. Son chicos que vos lo ves como cuando se dice en las escuelas, es el hiperkinético, no sé qué palabras usa ahora, como el chico especial que hay que cuidarlo, de que se
defiende. Que tiene mucha energía. Que...
No, estos chicos son, cuídate si no están ahí adentro, porque te destrozan la casa.
¿Cómo hace alguien que quiera anotarse ahí?
En principio me escribo un mail a rickypascus@rickypascus.com.ar, que es mi mail laboral. Y vos después le vas a explicar cómo se escribe, Ricky, R-I-C-K-Y, Pascus, P-A-S-H-K de kilo, U-S. Y quiero que sepa que yo en una época fui agente de viajes. Entonces, mi nombre es Raúl Inés Carolina Kilo Yolanda, Pandora Alicia Sara, Chocolate Kilo Úrsula Sara. ¿Con quién hablo? Con Turismo La Croce.
¿Trabajaste de eso?
Sí, claro, yo tenía una agencia llamada Turismo La Croce, y era tan delirado que yo atendía, y un día también me dijo, por favor, pará, no voy a decir la palabra. Voy a decir más o menos, pero yo cuando ya era pasada las 6, como creía que no era horario de atención, decía, Turismo La Croce, voy a cambiar la palabra, donde hacer el amor es un goce.
Así atendías el teléfono.
Así atendías el teléfono.
Hacía muchísimos viajes así. Bueno, la gente te puede escribir entonces a rickypascus@rickypascus.com para, bueno,
.com.ar
para pedir una
sí, igualmente hasta marzo del año que viene no va a pasar.
Está bien, está bien. ¿Y qué estás haciendo por todo el país ahora?
Estoy con el programa Baila Argentina, que esto es genial, porque la verdad que estoy hablando con Radio Nacional Misiones, Radio Nacional, y ahora estoy hablando con toda junta, ¿no es cierto?
Exactamente.
Hola chicos, a todas las radios que hablé estos días, se hará más rápido que yo venga para acá, hablé con Radio Nacional esto, Radio Nacional lo otro. Pero, bueno, este es un programa de televisión que www, para que entren a enterarse, argentinabaila.com.ar, Sistema Federal de Medios, ¿sabes lo que digo?
Sí, Canal 7, todavía no
Canal
salió.
Canal 7, Tecnópolis y CCK en forma conjunta, gracias a la gestión de Lombard y de Gabriela Ricardes. Estamos buscando bailarines de danza folclórica que van a venir de todo el país, 50 bailarines a la capital en el mes de octubre, con todos los gastos absolutamente pagos, en rubro solista y dúos. Y esos bailarines se van a presentar en Tecnópolis en jornadas masivas y a través de la televisión pública. Y esos bailarines van a resultar siendo parte de lo que va a ser el ganador, un solista y una pareja, 100.000 pesos para cada uno, que es mucha plata para lo que van a ser aplicadas. Uh-huh. Son 100.000 pesos para que ellos puedan decidir en qué quieren formarse, dónde quieren aplicar a nivel de estudio. Van a tener que consensuarlo conmigo, uh-huh. que voy a ser muy exigente, en que no la gasten solamente jodiendo.
Claro, es para que aprendan.
En lo que quieran. Si aprender para ellos es viajar, lo claro. charlamos y no puede. Hay drama. No hay que tomar clases solamente. Hay que hacer un poco de lío.
¿Y esto cómo es? ¿Es elecciones en cada ciudad?
Son puntos neural, no sé cómo llamarlos, centrados. Sí. Cada año va a cambiar. Este año es Salta, Mendoza, Chipoleti, Misiones, Córdoba, ya casi a todos esos lugares fui. Y finalmente se va a hacer acá en Capital.
Uh-huh. Y ahí los chicos se presentan y ahí hay una primera selección.
Donde hay maestros, jurados, calificados de cada lugar. Hay una preselección. Cuando tenemos el total, que todavía no lo tengo, vamos a ver todos los preseleccionados. Y de esos totales se van a elegir 50 personas que van a venir a la Capital.
¿Cualquier género folclórico?
También lo decís, folclore tradicional o estilizado. Que no sabes el bolón que es, porque no les gusta a unos lo otro. Sobre todo la danza folclórica tradicional.
No le gusta lo estilizado.
No. No, ¿escuchaste lo que te dije?
Sí, escuché,
no.
escuché. Bueno, pero están los dos.
Es lo que yo les digo. Es como cuando hay... Sí, pero... Bueno, consideran que la deformación debe ser frenada. Así me lo han dicho muchos, y otros no. Otros me han dicho que lo ven como el tango, que de repente aparece.
Se puede modernizar, claro.
El tango, en el folclore no hay tanta...
Apertura.
Sí, o conciencia. Es verdad que el folclore es el alma de la danza, en un sentido, y que no se puede deformar, en el sentido de lo que implica el folclore. No puedes bailar el folclore, por algo la cumbia no se considera folclore. Uh-huh. Pero no se puede frenar algo que para mí es... Si sucede, sucede.
Estoy hablando con Ricky Pascus, que como ustedes ven, hace 20.000 cosas al mismo tiempo. Hay una anécdota tuya que me gusta mucho, que no sé si la querrás contar al aire, que es cuando fuiste al Colón. Cuando fuiste a como coreógrafo en el Colón.
Que me tomaron...
Que tenías que... toda la gente ahí y vos tenías que hacer una coreografía.
¿Te referís a cómo empecé?
Sí.
Bueno.
¿Año?
Año... ¡Uy! Yo calculo que 88.
Uh-huh.
Te falta una cosa. Había alguien que estaba observando y anotando, se llamaba Marganiech. Me acuerdo cómo anotando para pasarle al tercer día al director del teatro si yo era o no pertinentemente y era idóneo.
Si estabas capacitado para hacerlo.
Porque yo no venía de Colón. Me había llevado Hugo Midón. Entonces yo... entro y me acuerdo como hoy que entro y pienso en mi padre y digo, acompáñame. Yo intenté muchísimo los días anteriores preparar la coreografía.
¿Vos tenías que mostrar una coreografía ahí?
Yo tenía que armar con el ballet del Colón la coreografía para la ópera Socorro, Socorro, los globos. No, o sea, era un ensayo esto, no era mostrar. Esta mujer estaba viendo...
Ah.
A ver si yo no metía la pata para decirle, sáquenlo.
Pero vos eres el coreógrafo del Colón que tenía que hacer eso.
Sí, no era del Colón.
No, pero estabas llamado por el Colón para hacer ese trabajo.
Sí, sí.
¿Llegaste y cuántos bailarines había?
Y yo calculo que 60.
Uh-huh.
Entonces...
¿Vos no tenías pensado en la coreografía para 60 personas?
No. Lo intenté, palabra, porque yo lo había visto a Oscar Araiz, que hace unos dibujos maravillosos, lo sigue haciendo para preparar y hace el recorrido de cada persona, y lo genera con una idoneidad maravillosa. Y yo intenté prepararme, compré un cuaderno, me compré los lápices, traté de dibujar, vi lo que dibujaba, me pareció espantoso. No dormí la noche anterior diciendo, no dibujé nada, no sé lo que hacer. Llegué.
Llegaste al Colón. Había 60 bailarines esperando que vos le dijeras
qué hacer. Y una mujer anotando lo que...
Una mujer anotando lo que vos ibas a hacer. Era la primera vez que te llamaban de un lugar tan importante en la vida de cualquiera.
Y no tenía nada pensado. Y entonces, tenía un asistente, hola Marta Monteagudo, si me estás escuchando, que me tenía miedo, porque ella sabía que yo soy medio como soy. Entonces, ¿cómo le va a agarrar esto? Porque ella me preguntó, ¿querés pasármelo a mí primero? Y le digo, no tengo nada para pasarte. Entonces yo empiezo, para que entienda la gente, en términos, no sé, de lo que puede comprender, a decir cualquier banana que sonara lógica. Es como que yo viniera acá y dijera, y se ponen todos los auriculares y empiezan a decir, el que primero habla es Osvaldo Bazán, ustedes en la cabina tienen que decir, entonces, es decir, lo que yo empiezo ahí, cuando empiezo digo, lo separo. Bien, ustedes los hombres para allá, las mujeres para allá, dan dos pasos, cuando escuchan dos pasos y la música hace pim, entran, estaba totalmente como desarrollando tan rápido todo lo que tenían que hacer, que todos los 60 me miraban como diciendo, ¿cómo se puede hacer? Y cuando entran las mujeres, en el segundo tiempo que entran las mujeres, quiero que vos, entres caminando por atrás. Cuando él se para, entras vos. ¡Vamos! Y toda la gente mirándome y mi asistente diciendo, enloqueció. Yo lo que quería lo conseguí. En el momento en que empieza la música, 60 personas anonadadas entran a la sala de ensayo con tal de moverse y se mueven por ahí. Y yo cuando se empezaron a mover dije, tengo demasiada gente hacia la izquierda, vamos a empezar por ahí. Es decir, que ya comenzó una manera de ser que tiene dos posibilidades, o que soy un chanta, o que lo hago todo en movimiento. Y yo he pasado de creer de que soy un chanta...
Que hace todo en movimiento.
Que hace todo en movimiento.
Bueno, mal no te ha ido.
No, no me ha ido nada mal. Y y en un punto sí soy un chanta. Sí, por chanta se entiende alguien, y creo que vos lo vas a comprender, que hace lo imposible por hacer las cosas bien, en eso no soy chanta, pero que sabe que puede salir todo para el tujes y que está preparado para que así sea.
¿Qué estás haciendo en este momento?
En este momento, bueno, estoy haciendo una obra maravillosa de un periodista amigo que está trabajando en Radio Nacional los días de semana, de lunes a viernes, de 11 a 1, 2 por 1, que se llama Osvaldo Bazán, con Ale Sergi, Karina Kay, una gente maravillosa, Gilla en el Nacional. Estoy haciendo una obra que se llama Hombre viajando en taxi, de jueves a domingo en el Centro Cultural San Martín, con Elías Viñoles, Martín Urbaneja, Nahuel Muti,
Cristian Sancho.
Y Cristian Sancho. Y estoy haciendo el programa que antes mencioné, Argentina Baila. Estoy por estrenar en El Rojas una obra que se llama Desasosegados, en dirección compartida con Alejandro Ibarra, Emiliano Dionisi y Pedro Velázquez, sobre mi autoría. Y
¿vos escribiste la obra?
Sí, pero eso quiere decir que... como dijimos antes, un chanta en movimiento.
Uh-huh.
Nada más que eso quiero decir. La estoy escribiendo y es un chanta con un grupo maravilloso en el Centro Cultural Roja que se llama Desasosegados. Y voy a estrenar con la compañía que estábamos hablando antes de chicos, Ondulantes, que es una obra de Eugenia G. Rodríguez. Pero sobre todo debo decir que acabo de tomar las audiciones para Lord, que es una comedia musical bellísima que escribió Pepe Cibrián, iba a decir dirigida por Pepe Cibrián, pero no.
No, la va a dirigir vos.
La voy a dirigir yo. Escribió Pepe, actúa Pepe con Georgina Barbarossa y un elenco maravilloso, y se estrena el 5 de enero en el Astral, y la voy a dirigir.
Y además, La Noche de los Hugo.
Bueno, el 26 de septiembre viene La Noche de los Hugo, que es la entrega de premios Hugo, y el 20 y 27 de este mes, los invito a todos.
O sea, este martes que viene y el otro.
Y a Barca también invitarlo. Uh-huh. ¿Barca o a Barca?
Sí, Pablo.
¿Puedes venir, Pablo? Perfecto, el 20 y 27 en el Nacional. Celebramos con mi otro compañero, que es Pablo Borlero, de Ruta, maravilloso, la celebración de los 90 años de existencia de teatro musical en nuestro país, que hace 90 años estrena su primera obra, y le voy a decir por segunda vez el nombre, Judía, de Ivo Peláez. Se llamaba así la obra, bellísima experiencia estar haciendo esto con los actores más importantes del teatro musical presentes ese día, 20 y 27 en el Nacional.
Pero, ¿y cómo es la celebración? ¿Qué va a pasar?
Llevamos una torta. No, la celebración es que en una historia bellamente escrita por Pablo Borlero, él escoge escenas musicales de obras emblemáticas de toda esa historia, bueno, desde Rent, Aquí no podemos hacerlo, hasta obras de la primera mitad del siglo anterior, va eligiendo diferentes obras y son presentadas. Bueno, Florencia Otero, Germán Trippel, por todos los que sabemos que son las grandes figuras del musical, haciendo una divertida cabalgata sobre las escenas más conocidas, ojalá lo que se te ocurra que haya hecho...
En estos 90 años.
Sí.
O sea, una especie de gran homenaje a lo que ha pasado en 90 años de Argentina.
Así es.
Porque todavía se dice que no hay tradiciones de comedia musical en Argentina, ¿no?
Están equivocados. Ah. Está muy equivocado. Discépolo escribió maravillosas comedias musicales. Tita Merello, ¿qué hizo si no fueron comedias musicales? El teatro de revistas, ¿qué es? En nuestro país tiene maravillosas historias. Pepe Cibrián, Hugo Midoni, para atrás, Lolita Torres haciendo sus obras, algunas escritas acá y otras no, pero dice el circo criollo, el sainete. Estamos hablando de que no nos damos cuenta de que la música estuvo interviniendo, que la primera película sonora, ¿sabes cuál es?
Tango.
Tango. Era con Carlos Gardel. Es decir, tenemos un chifle en la cabeza cuando decimos que no tenemos historia de comedia musical. Carlos Gardel. Bueno, y podemos seguir historiando.
¿Y en este momento en qué situación está la comedia musical argentina?
Hay que agarrarla por rubros, y yo creo que lo hemos charlado algunas veces. Si hablamos del talento, en el mejor nivel, seguro, de uno de los mejores niveles del mundo. No voy a dar nombre porque seguro. En el talento personal, tanto de los actores, de los directores, puedo nombrarte a Valeria Ambrosio, puedo nombrarte a Ariel del Mastro, puedo nombrarte a los jóvenes, coreógrafos, todo lo que se te ocurra. Ahora, en el nivel dramático o dramaturgia, creo que hay excepciones maravillosas, pero seguimos teniendo la necesidad de entender que el género no requiere oscilar entre la estupidez y la solemnidad. Que no es que lo van a criticar, qué estupidez que es la comedia musical. No voy a ser estúpido, voy a escribir Belgrano y su vida. No hace falta escribir, puedes escribir sobre el barrio, sobre la esquina, sobre lo que vos quieras. Ahora, en ese sentido, en el off hay un avance. Autores como Lautaro Metral y tantos otros, Diego Conanoria, están empezando a intentar hacer lo que en su momento se hizo con el teatro independiente, que era fragmentar, hacerlo polvo para que de ahí salga algo. En el teatro independiente creo que hay una movida importante de dramaturgia. El problema básico en este momento es que el teatro no tiene, por la situación económica, por la seguridad y por otros motivos, no tiene convocatoria. Quiero decir, si hablamos de la obra de Francella, va muy bien. Si hablamos de la obra de Bossi, va muy bien. Pero el total de la masa colectiva que va a los teatros es espantosamente baja. En relación a eso, la comedia musical está en un punto muy difícil porque requiere amplia inversión y amplia recuperación, por supuesto. Y en relación a lo que implica las grandes comedias musicales con orquestas y demás, lejos estamos y estamos más cerca de un musical de cámara. Quiere decir que en cuanto a talento estamos muy bien, en cuanto al otro mal, y en cuanto a tecnología, si llegáramos a tener en este momento una mejor producción, estamos en el horno. La tecnología en nuestro país en relación a la aplicación, a las consolas, a la luz y demás, es más que antigua, súper antigua.
Hemos pasado una hora hablando con Ricky Pascus. Les dije de entrada que
estaba loco,
que es amigo y que estaba loco. Te tengo que despedir ya, estamos terminando
no,
la primera
vez. No, que me gusta quedarme hasta las 6 de la mañana.
Yo lo sé, pero esta vez no se puede. Si tengo que desearles algo bueno, ojalá alguna vez tengan una experiencia de trabajo con alguien como Ricky. Es absolutamente inspirador conocer a Ricky Pascus y es absolutamente inspirador trabajar con él. Te agradezco, me has hecho mejor persona, Ricky.
Y yo te agradezco a vos porque me has hecho mejor persona también, porque me hizo sentir gran desconfianza en mí.